Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver, si estás pensando en quedar a tomar una cerveza después del trabajo para contar todo lo que ha pasado el fin de semana, ya sabes que podéis ser más comensales a la mesa y que podéis estar más tiempo, porque los bares y restaurantes recuperan desde hoy lunes la libertad horaria y aumentan el aforo. Mónica Álvarez.
Pues sí, John, recuperan el 100% de ocupación en las terrazas con un máximo de 10 comensales por mesa y pasan del 50 al 75% en el interior, con 6 personas por mesa en este caso. Nuestro compañero Ramón García Pererín le hemos mandado a la calle, está comprobando si se notan ya estos cambios en las terrazas madrileñas y vamos a hablar con él en un momento. Buenas tardes, Ramón.
Hola.
Hola, Ramón. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo va esta primera mañana? ¿Cómo van estas primeras horas? ¿Cómo se lo han tomado los hosteleros?
Pues se ven ya muchas sonrisas en los bares, restaurantes y cafeterías de la capital, con mucha alegría, lógicamente, en muchas caras de los hosteleros y de los clientes también. Muchos bares pueden facturar ahora hasta un 50% más con la recuperación de aforos y la extensión de horarios. Por ejemplo, Coldo, del bar Andariego de Arganzuela, frente al Puente Monumental, ese que conocemos todos como el de las espirales, bueno, pues nos habla de un 25% más de ingresos gracias a estas nuevas medidas y nos cuenta lo que supone para ellos todo un balón de oxígeno.
Yo creo que los aforos de dentro está muy bien que se hayan ampliado. La terraza prácticamente, vamos, además con el ambiente y la filosofía que hay ahora después de la pandemia, de todo el mundo quiere por fuera, pues cuanto más podamos para afuera y sobre todo los que tenemos terraza, pues encantados de la vida.
Claro. Yo, fíjate, yo soy de barra, de acodarme en barra. Siempre me ha gustado, pero de momento no se puede, ¿verdad, Ramón? Pero ¿qué otras cosas se quedan y cuáles no?
Bueno, pues se amplía el horario nocturno hasta las 2 de la madrugada. Ese es un cambio muy importante también para los hosteleros y también para los clientes y en realidad para el consumo y para el consumo y para el ocio en Madrid. También se amplía el aforo en el interior de los bares hasta el 75% y un máximo de 6 comensales por mesa. Eso en el interior. En las terrazas el aforo pasa a ser del 100% con 10 comensales máximo por mesa. Como decías, lo que sigue igual es la obligación de la mascarilla, salvo en el momento de consumir, la distancia de 1,5 metros y también la prohibición de comer y beber en las barras, algo que Coldo no termina de entender.
¿Cuándo vamos a regresar a la barra? Eso sí que es una cosa que no sé yo si la están dejando como muy desplazada, como muy tal, pero sí que es verdad que hay muchos bares, por ejemplo el mío, que aunque tenga terraza, siempre he trabajado mucho, mucho de barra, la gente ha comido en la barra, entonces sí que estoy un poquito preocupado con ese tema.
Sí, porque la cultura de la barra tiene que esperar, John.
Claro, sí, claro. Sí, es que somos, algunos somos muy de barra, De hecho, ahora hay gente que incluso te pone barras altas y taburetes altos cerquita de la barra para que no la eches mucho de menos y mantengas la distancia prudencial.
Sí, muchos bares han puesto en unas mesas con taburetes altos para, así piensas que estás en la barra, pero bueno, es verdad que va a tener que esperar de momento. Sí.
Ramón, ¿eres de vermú o de cervecita?
porque hay que elegir.
Pues bueno, pues nada. Sí, señor. Ahí te he visto. Pues tómate las dos en este rato, ¿de acuerdo?
Al mediodía de vermú y por la noche de cerveza.
Pues nada, disfrútate de un vermucito que son muy buenos, además en Madrid, son maravillosos. Un abrazo.
Sí. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Bueno, en unos minutos vamos a hablar de una enfermedad que puedes estar viviendo en tu familia, que puedes llegar a tenerla tú, no lo olvidemos, o yo, que es el Alzheimer. Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Felicidad, es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de un kilo de pechugas de pollo, más un kilo de traseros, más un kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
Compramos tu coche en Canal Car.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que ya afecta, fíjate, a 900.000 personas en España. Mónica Álvarez.
Sí, John, sus primeros síntomas suelen confundirse a menudo como una consecuencia normal del envejecimiento, pero si estamos atentos a ellos, nos pueden ayudar a detectar esta enfermedad hasta una década antes del diagnóstico.
10 años antes es una barbaridad y es muy importante, ¿eh? Elena Jareño es terapeuta ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid y referente social en KIDA. Se escribe con Q, pero sin U. KIDA, empresa especializada en la atención domiciliaria. Bueno, pues Elena, en su rol de referente social y experta en Alzheimer, realiza el acompañamiento a las familias a las que KIDA presta servicio. Pues claro, es que por un lado está el enfermo y por otro lado quienes la acompañan. La Elena, nos gustaría empezar sabiendo, claro, cuando tú notas ya, intuyes que algún familiar puede estar afectado por esta enfermedad, ¿a qué debería estar atenta para identificarla, no llevarse a engaño y tratarla cuanto antes?
Bueno, buenos días. Gracias primero por estos minutos para hablar sobre Alzheimer y sobre todo las alteraciones de memoria son las primeras, ¿no? Estos despistes con respecto a que se pierden las llaves o que no encuentran las gafas suelen ser los primeros determinantes, ¿no? Que tenemos que tener un poco alerta. También cuando notamos que disminuye la autonomía de la persona, es decir, que esta persona que sabía cocinar pues se le olvida echarle sal o que lo prepara de una manera distinta. También algo que nos puede alarmar es esa dificultad para recordar el camino hacia lugares conocidos, olvidar fechas o dificultades para seguir una conversación, más que nada porque les cuesta encontrar las palabras, ¿no?, adecuadas. Sí que algo que habéis ya adelantado es que podemos hacer unos test que lo detectan de manera precoz, como es el Face Memory, que encima es gratis y es online. Entonces, de esta manera podemos, a través de un cuestionario muy rápido, poder detectar situaciones de riesgo que nos puedan avanzar en un posible diagnóstico de Alzheimer. Uh-huh. Aunque, bueno, siempre lo más recomendable es pedir cita a un médico, ¿vale?, de atención primaria, y ellos serán los que procedan a hacer una derivación a geriatría. Sí que es verdad que desde allí se hacen otros más test, ¿no?, más complejos, y luego pues también se puede determinar que haya otros tipos de demencias, ¿no?, y esto al final se detecta con pruebas de neuroimagen, como es un TAC o una resonancia magnética.
Uh-huh. Tú, Elena, estás especializada, digamos, en la atención, ¿no?, a las personas que cuidan a esas personas con esta enfermedad. ¿Cómo deben afrontarlo ellos?
Pues a ver, realmente las personas como tal, cuando reciben un diagnóstico de Alzheimer, pues como todos nos asustaríamos, ¿no? Aquí realmente lo que recomendamos es que busquen apoyo a través de las asociaciones y fundaciones especializadas en el área, ¿no? Al final ellas son las que saben y pueden generar esa red de apoyo psicológico, generar un programa de estimulación cognitiva y dar pautas tanto a ellos como a las familias de cómo generar un espacio cómodo en el que todo sea estable, predecible y facilite la memoria, ¿no?, y que no se pierda o no se mantenga.
Y sobre todo eso, que no tengan esa angustia que tienen cuando empiezan a darse cuenta de que algo falla, ¿no? Y tienen que tener apoyo y tienen que estar arropadas esas personas. Y eso saben hacerlo muy bien Elena Jareño y el resto del equipo, terapeuta ocupacional en KIDA. Como decíamos, escribe con Q, pero sin U. Q-I-D-A. No lo olvides. Y nunca mejor dicho, que es importante saber cosas sobre el Alzheimer antes de que ya sea demasiado tarde. Gracias, un abrazo, Elena.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y ahora llega Mediodía COPE.